para ordenar la reunión del ayuntamiento para el 27 de enero a las 9:36 de la mañana. Pase de lista. Alcalde Klinakis. Presente. El alcalde interino Muñoz está presente. Miembro del consejo. Let the record reflect council member Argudo is absent. Reflexiona. El concejal Mendoza está ausente. Miembro del concejal Quiñones aquí. Mary, tienes quórum. Por favor, levántate y únete a mí para el juramento a la bandera. Siguiente punto. Tenemos una presentación y un debate del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles sobre los sistemas de seguridad para rebaños. Bo. Creo que en este momento tenemos una videollamada por Zoom. Esteve. ¿Está ahí arriba? Sí. Sí. Buenos días. Aquí Héctor de Flag Safety. Buenos días. Héctor, es un placer tenerte en línea. Y si quieres empezar. Y luego lo pasaremos al departamento del sheriff. Gracias. Y gracias al ayuntamiento y al público por esta oportunidad de ofrecer una actualización sobre el programa de seguridad de los rebaños de la ciudad. Me llamo Héctor Sulimán Valdez y soy el director de participación municipal de Flag Safety. De hecho, quería empezar, aunque llevamos varios años en colaboración con la ciudad, proporcionando al público un poco de contexto sobre el rebaño. Nos fundamos en 2017, en Atlanta, Georgia, cuando nuestro CEO y sus vecinos vieron un aumento en la delincuencia. Lo que nuestro CEO descubrió en ese momento es que fue a la policía de Atlanta intentando resolver estos crímenes. Y, como probablemente muchos en la sala, tenía cámaras de timbre. Otros tipos de cámaras de vídeo. Pero, desafortunadamente en estos casos, la policía de Atlanta necesitaba una prueba objetiva que ayudara a vincular, ya sabes, los vehículos que formaban parte de estos crímenes con una persona y poder investigar. Así fue como empezamos. Estamos con lectores de matrículas, con aprendizaje automático que ayuda tanto a la manguera. Derecha. Así que empezamos en su barrio. Estamos en muchos barrios de todo el país, en negocios y también en departamentos de policía. Hoy en día, esa cifra es en realidad de unos 6.000. Pero, de nuevo, realmente como una colaboración público-privada y una forma para que vecinos y fuerzas del orden trabajen juntos con información objetiva, ¿verdad? En vez de rumores o basarse en descripciones de personas, pero en lugar de vehículos. Y así. We real so really proud of the fact that over 1,000. Cada día usando el rebaño, incluso en la puente. Eso se traduce en que se utiliza alrededor del 15% de los delitos reportados. Resolver nuestra tecnología. Como mencioné, estas cámaras proporcionan una vigilancia de precisión. Así que alertas en tiempo real. Así que si un vehículo es señalado por el sistema de vehículos robados de California como robado, asociado a un delito grave o asociado a una alerta Amber o Silver, tu equipo de policía, la oficina del sheriff, la comisaría o en sus coches de policía recibirán una alerta similar a la que ves aquí en la pantalla. De nuevo, solo con la parte trasera del vehículo y la información de la matrícula. Y entonces comienza la investigación, ¿no? Para vehículos que se buscan en una lista de intereses, también pueden investigar si hay un robo u otro incidente en el que se presume o se cree que un vehículo está implicado. Pueden buscar por vehículo, tipo, color de marca y características diferentes del vehículo. Como ves aquí, esta imagen refleja más o menos lo que verías de nuevo, la parte trasera del vehículo con la matrícula y luego otra información del vehículo. Pensé que sería importante mostrar algunas imágenes reales de cómo son nuestras imágenes por la noche. Para tu equipo de policía. Y luego es muy importante hablar de cómo hemos construido esto. Derecha. Todos los datos pertenecen a la ciudad de La Puente. Y el conserje es Last. Eso significa que estos datos nunca serán vendidos ni compartidos por Flock, tu cliente, cualquier cliente privado no tendrá acceso a ningún dato gubernamental ni a los datos que proporcionan tus cámaras. También tenemos una eliminación automática de 30 días. Y de nuevo, Flock no tiene acceso. Tu equipo de fuerzas del orden puede compartir dentro del estado de California. En tu caso, como no está permitido compartir el EPR fuera del estado, pueden compartirlo con otras agencias de la región. Y luego quería hablar un poco sobre cómo están cifrados los datos. Todos nuestros dispositivos cumplen con la NDAA. Eso significa que están hechos con materiales que están certificados como no listados por actores extranjeros. Como organización, cumplimos tanto con SACS-2 como con SACS-3, así como con ISO 27001. ¿Qué significa eso? Eso significa que esos son certificados que nuestra organización realiza para asegurarnos de que aplicamos las mejores prácticas posibles para la protección de los datos. Y ahora, recuerda que estas son imágenes de la parte trasera de los vehículos, no registros del DMV dentro del sistema LPR. Cada vez que un agente de la ley en la comisaría busca una imagen, tiene que introducir lo que se llama un código NIBRS. Eso significa que existe un código que es universalmente entendido por todas las fuerzas del orden. También tienen que introducir una búsqueda. Razón. También hemos incluido filtros para que, si una persona entra en algo como la aplicación de la ley de inmigración o cualquier cosa prohibida en el estado de California, ya sea inmigración o salud reproductiva, en realidad no pueda registrar. Y es que, ya sabes, se les advierte dentro del sistema y no se les permite registrar. De nuevo, tu departamento es el propietario de los datos. Tu ciudad es la propietaria de los datos. No hay acceso federal a la búsqueda nacional o estatal. Solo las agencias pueden compartir sus datos y no agruparse. Ahora, como mencioné, tu departamento está introduciendo razones. Cada vez que buscan y ahora son todos auditados o auditables, debería decir, disculpa. Y eso es algo que tu emisora tiene que hacer un administrador conforme a la política. Y entonces legalmente te obligaremos y estamos obligados por nuestro contrato a si hay una citación o algún registro solicitado a Flock, porque no somos el propietario, trabajaríamos con el equipo de tu ciudad para que puedan responder a cualquier otra agencia. Como mencioné antes, estamos en, ya sabes, miles de comunidades. Además, como mencioné, hemos proporcionado alertas ámbar y alertas plateadas. Nos hemos asociado con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y en Peligro de Extinción. Hasta la fecha, hemos ayudado a recuperar a miles de niños desaparecidos. También nos hemos asociado con MAD para permitir que las fuerzas del orden empiecen a recibir alertas de conducción en sentido contrario asociadas a la conducción bajo los efectos del alcohol. Así que realmente esperamos esa colaboración que ayudará a reducir los miles de muertes que vemos en las carreteras estadounidenses cada año. Sé que la policía, la comisaría del sheriff, va a hablar de un par de casos que han ayudado a resolver localmente, y creo que esos serán probablemente los más relevantes para la comunidad. Pero quería señalar que hay varios casos en el área de Los Ángeles que se han resuelto usando Flock y que probablemente conozcas. Por ejemplo, hace un par de años hubo una persona que atacó a personas sin hogar. La estación de San Dimas colaboró con Beverly Hills para encontrar a esa persona. Había una persona que atacaba a la comunidad judía en la zona de Mid-City de Los Ángeles. Ese también fue un caso en el que Flock fue una parte crucial de la conversación, o la forma de encontrar a esa persona fue encontrada en Cathedral City intentando evadir a las fuerzas del orden en Los Ángeles. Además, para los clientes, podían activar una alerta, y muchos, muchos otros casos. Como mencioné, el 15% de los delitos se resuelven usando la bandada del crimen y me encantaría tener la comisaría. Sé que tienen información tanto sobre cómo usan esto a nivel local, sus políticas, como sobre los casos que han resuelto en la puente, que probablemente son los más importantes para que la comunidad los escuche. Héctor, este es Bob Lindsay. ¿Puedes aclararlo solo para el público? Y respecto a que la ciudad posee los datos, pero nunca los ve ni toca los datos porque os damos las gracias. Eso es un... Sí. Gracias. Esa es una muy buena pregunta. Pido disculpas por eso. Así que sí, la ciudad es la propietaria de los datos, pero el custodio es el que es Los Ángeles. Son los únicos que tienen acceso. Derecha. Así que esta es información policial. Son los únicos que pueden registrar el sistema. Y de nuevo, en cada búsqueda que realizan hay una auditoría que rastrea audible. Eso. Gracias. Héctor. No hay problema. ¿Están? Vamos a pasarlo ahora al departamento del sheriff del condado de Los Ángeles. Y el capitán Glenn Emery. Buenos días. Buenos días. Buenos días, honorable alcalde, miembros del ayuntamiento, personal municipal y miembros de nuestra comunidad presentes. Gracias por estar aquí. Me llamo Glenn Emery. He tenido la suerte de ser el capitán aquí durante casi 3 años. Traje aquí a algunos miembros clave de mi equipo para hablar sobre cómo utilizamos el sistema de cámaras de bandada, especialmente en la ciudad de La Puente. Me gustaría presentarte a mi teniente de operaciones. Mi número 2 como la teniente Mercy. 3. Nuestro teniente de SEO, Peter Gómez. Nuestro antiguo sargento de La Puente, ahora sargento de la estación industrial Hugo Barros. Sargento Barajas. Y como todos sabéis, Brian Marino. Así que él es nuestro custodio designado para el sistema de cámaras de bandadas que usamos. Mi intención hoy es también disculparme ante nuestros fabulosos detectives, el detective Márquez. El detective Márquez es el único responsable de hacer todas las investigaciones, todos los crímenes, resolver todos los crímenes que ocurren en la ciudad de La Puente. Así que tiene un conocimiento íntimo de los crímenes y del uso del sistema de rebaño. Y su compañero, el detective Guerrero. Es uno de nuestros detectives clave. Su área de responsabilidad es una zona del condado de Hacienda X. Bassett. Belinda. Todo el área del condado. Así que creo que, en colaboración con ambos trabajando juntos, deberían poder responder cualquier pregunta que tengáis. Como he dicho, los vamos a traer aquí en breve, y os darán algunas conversaciones y responderán a cualquier pregunta que tengáis que atender. Guerrero Márquez. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad. Este es mi compañero, el detective Guerrero. Así que queremos empezar, usamos bandada. La cámara de FLAC es una herramienta investigadora absoluta, absolutamente increíble que usamos a diario. Solo para reiterar, el rebaño no es un sistema de vigilancia. Es estrictamente un lector de matrículas. Y lo usamos estrictamente para localizar vehículos que estuvieron implicados en delitos y lo para investigar más a fondo quién sea el propietario de ese coche, el propietario registrado y lo la dirección a la que regresa ese propietario registrado. Quieres hablar de tu caso, ¿verdad? Buenos días. Me llamo Detective Guerrero. He estado en la comisaría del sheriff de la industria durante unos 6 o 7 años. He usado el sistema de la bandada como ayudante de patrulla, y ahora uso a la bandada como detective. Usamos a FLAC como herramienta de investigación en casi todos y cada uno de nuestros casos. Una que quiero destacar ahora mismo. Es una investigación en curso. Así que, desafortunadamente, no puedo dar muchos detalles concretos. Sin embargo, creo que es relevante porque los delitos que los sospechosos que estoy investigando están cometiendo delitos en La Puente, así como en zonas del condado, más concretamente, la semana pasada recibimos una llamada de servicio relacionada con el robo de cobre. El robo de cobre es actualmente un problema con el que se está encontrando a nivel nacional y nacional. ¿Y por qué es un problema para vosotros? Cuando los sospechosos cortan cobre, ya sea bajo tierra o en superficie, a menudo dañan la comunicación de sus residentes. ¿Y por qué importa eso? Eso importa porque, por ejemplo, uno de tus seres queridos está teniendo un bebé. Paro cardíaco y necesita el departamento de bomberos. Una vez cortadas estas líneas de cobre, no podrás llamar al 112. Por eso es importante para vosotros, y por eso es importante para nosotros, porque obviamente queremos responder a estas llamadas emergentes, y queremos ayudaros en este caso concreto, Un trabajador fronterizo pudo identificar un vehículo concreto usando el sistema de rebaño. Pudimos identificar el vehículo exacto y ahora está ayudando en mi investigación. Y espero poder detener a estos sospechosos concretos y procesarlos en el tribunal. ¿Y por qué te importa eso? Si estas herramientas de investigación nos ayudan a resolver más crímenes, tendremos menos problemas de comunicación cuando necesitéis llamarnos y aseguraros de que podamos responder a tiempo. Quiero repasar uno de los casos que mencionó el representante del rebaño. Era un San Dimas. Antes de mi unidad de asignación aquí, me asignaron a la estación de San Dimas. Tuvimos un robo de seguimiento a casa que acabó en asesinato. La matrícula de ese vehículo fue identificada e introducida en el sistema como armada y peligrosa. Vehículo sospechoso de asesinato grave. Ese vehículo impactó en las cámaras de la banda en la zona de Beverly Hills. La policía de Beverly Hills fue alertada de que ese vehículo circulaba por la zona. Y ese sospechoso de asesinato fue detenido posteriormente. Así que esta cámara es vital para nuestras tareas diarias y para resolver estos crímenes. También tuve otro caso que ocurrió la semana pasada. Tuvimos un robo en la zona de la Abra Heights. Ese vehículo también fue identificado mediante el sistema de vigilancia del propietario. Coordinamos con Área Metropolitana de Las Vegas. Los agentes de allí, porque nosotros estábamos. Recibimos información de que ese vehículo posiblemente se dirigía a Las Vegas unos días después, que ese vehículo estaba atacando sus cámaras FLAC allí en Las Vegas. Y esos sospechosos que se vieron robando la casa de la víctima en la Abra Heights eran las mismas personas que conducían el vehículo robado de la víctima en Las Vegas, así que ese caso también quedó resuelto. Así que sí, como puedes ver, usamos la bandada a diario. Es una gran herramienta de investigación y nos ayuda a serviros mejor. Detectives, ¿sería posible tocar los vehículos robados? Porque sé que eso ha sido algo muy importante en todo el país. Sí. Así que aprovechando el altavoz del grupo. Una vez que una agencia policial recibe un informe por un vehículo robado, este se introduce automáticamente en el grupo donde ese vehículo específico circule. Si pasa junto a una cámara de bandada, enviará una alerta a todos los usuarios de la bandada indicando que este vehículo robado en concreto acaba de pasar por esa cámara de bandada, lo que nos permite ahora ser alertados y luego intentar detener. Perdona. Mis disculpas. Y ahora nos avisa de que vayamos a intentar capturar ese vehículo robado para poder devolverlo a su legítimo propietario. Y también, obviamente, procesar a quien conduzca. Eso. ¿Y qué porcentaje de vehículos robados que si detienes o detienes, crees o es como resultado del sistema de seguridad de bandadas? Así que si queréis un número específico, podemos devolver con un número concreto. Sin embargo, por experiencia de patrulla durante 6 o 7 años y sigo usándolo continuamente, el porcentaje será muy alto. Diría que, al menos en los 90. De nuevo, solo por experiencia directa, patrullando trabajo, casi recibimos alertas. No paran. Así que diría que relativamente en los 90 es un número razonable. Capitán Emery, ¿tenía algo más que quisiera decir? Sí, muchas gracias. Como podéis ver, solo quería que estos detectives os dieran una pequeña muestra del éxito de la bandada. En mis 3 años aquí como capitán de patrulla, es una herramienta valiosa para investigar. Es reactivo. No es proactivo, es reactivo. Y todas las investigaciones que hacemos, puedo mencionarlas. Creo que fue el año pasado, a principios del año pasado, cuando entró en marcha la bandada, muy exitosa para nosotros. Y en la ciudad de La Puente tuvimos un asesinato relacionado con una banda. Fue un ataque dirigido. Resumiendo, sí. Los negocios adyacentes que tenían cámaras grabaron todo el incidente. Donde un vehículo, un caballero o un ciudadano caminaba por la calle. Obviamente, un miembro de la banda iba caminando por la calle. Era de anochecer y estos negocios captaron un vehículo que pasaba en círculo, pasó una segunda vez, aparcado en el aparcamiento. Alguien en el asiento trasero salió del vehículo, persiguió a este tipo, lo ejecutó, le disparó varias veces, volvió al vehículo y se fue. Todo lo que teníamos por las horas de oscuridad era un vehículo de color púrpura. Eso era todo lo que teníamos. Así que nuestros detectives trabajaron con nuestros detectives y en la industria. Trabajaron digitalmente con el sistema de bandadas. Obtuvieron el plazo, la dirección del viaje, la última dirección vista con trabajo diligente. Les llevó entre 3 y 4 horas encontrar el vehículo en la zona general y obtener el número de matrícula, lo que siguió a una investigación. Identificado con éxito como el tirador. Y eso fue detenido y procesado. Bueno, todavía estamos en proceso judicial. Eso es solo un pequeño ejemplo del éxito de la bandada. De verdad creo que es una herramienta valiosa, solo una herramienta. Y así es como lo usamos. Y como he dicho, nuestro conserje, el sargento Marino, está al tanto. El sargento Marino quiere añadir algo a... De verdad. El stock es una herramienta estupenda que usamos habitualmente. Y sinceramente, obviamente en la ciudad de La Puente, incorporarlos fue un gran recurso porque, ya sabes, por ejemplo, alguien me preguntó el otro día, ya sabes, qué pensaba sobre las cámaras y cosas así en la comunidad. Y pensé que uno de los ejemplos principales les dije, creo que la parte más segura de la ciudad de La Puente es el parque, que obviamente tiene cámaras allí, y no es decirlo necesariamente que estés vigilando a la gente. Como has dicho, no es una vigilancia. No es una cámara de vigilancia. Son cámaras leyendo matrículas. Y probablemente ese sería el lugar menos probable para cometer un delito porque las matrículas que tienen acceso a estas cámaras no tienen acceso. Por ejemplo, John Doe está conduciendo el coche. Está leyendo la matrícula. 12.345-6-7. Ocurre un crimen. El detective consigue la matrícula 1234567. Y eso es como la etapa inicial. La semilla de la investigación. A partir de ahí, obviamente, todo florece en, ya sabes, sea lo que sea, podría estar relacionado con múltiples delitos. Un gran robo como estos de cobre puede estar relacionado con delitos relacionados con pandillas. Pero lo más importante es que yo, como custodio, como administrador de la congregación a través de la ciudad de La Puente, a través del departamento del sheriff, es que, ya sabes, no compartimos acceso con nadie. Se limita a nuestras investigaciones aquí para ayudar a la ciudad de La Puente. Y, ya sabes, nuestra emisora aquí, City of Industry. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta, señor? Sí, tengo otra pregunta. Y eso es, ya sabes, puede haber preocupaciones públicas sobre el acceso al sistema. Y lo sé. Me han dicho que es un delito menor acceder a ella. Sí. Así que, básicamente, hay una ley estatal que prohíbe al departamento del sheriff y a cualquier otra agencia policial o local aquí en California compartir datos con cualquier otra agencia, específicamente con las federales. Así que tenemos prohibido compartir cualquier información que yo no haga, y que nadie aquí bajo el departamento, ya sean detectives, el capitán o yo mismo, permite legalmente acceder a nadie más o sería un delito. Y acceder, ya sabes, y hablar con mis detectives, acceder a esta información solo para improvisar porque quiero ir a ver y ver, oye, ¿dónde está ese coche? Eso también es un delito. Así que no es como si pudiera ir al ordenador ahora mismo, acceder al sistema de rebaño y decir, oye, quiero buscar este coche por cualquier motivo. No. Cada vez que entramos en la base de datos para buscar, para investigar un delito que ya ha ocurrido. Como dijo el capitán, es reactivo. Ya ha ocurrido un delito. Tenemos que acceder a la base de datos para intentar obtener más información y resolver este crimen. Tenemos que responder por nosotros. Es un número de informe. Así que, obviamente, accedemos a la base de datos y usamos nuestros números. Digamos que 1, 2, 3, 4, 5 como razón de búsqueda. Y ahora podríamos usar este crimen como la parte inicial de la investigación. Ahora podemos acceder a la base de datos para avanzar en nuestra investigación sobre ese crimen. No podemos simplemente entrar en el sistema cuando queramos y empezar a mirar matrículas al azar cuando queramos, o buscar cualquier coche asociado a cualquier cosa por cualquier motivo. Así que hay leyes que nos protegen de simplemente entrar en el sistema por cualquier motivo. Y hay leyes que nos prohíben compartir información. Señora, solo quiero asegurarme de que también lo entiendo bien. El estado de California también tiene leyes que no permiten a las agencias locales estatales, así como al estado de California, compartir datos. Creo que el proyecto de ley 54 del Senado, ¿es correcto? Sí, señora. ¿Puedes explicar un poco cómo funciona eso con nosotros en la ciudad y a nivel estatal? Así que si estás en California, es ilegal como ciudad o agencia estatal, según tengo entendido, permitir que las fuerzas del orden locales compartan cualquier dato con la Policía Federal de Inmigración. Eso es lo que entiendo. Pero solo quiero asegurarme de que soy consciente de ello. Analiza un poco más eso. Sí, es correcto. La única vez que una agencia de seguridad puede hacer esas cosas es con una citación judicial, y la única persona que puede autorizarlo sería un juez. Muchas gracias, Héctor. ¿Sigues en la línea? Si puedo añadir una cosa más. La política de nuestro departamento del sheriff es que esta política también, aparte del Estado, el departamento del sheriff, no hacemos ningún tipo de aplicación de la ley de inmigración ni colaboración ni nada por el estilo. Estrictamente seguridad pública, aplicación de la ley, cualquier jurisdicción. En resumen. Gracias. Y entiendo que la confianza ahora mismo es muy frágil y que la transparencia importa. Y es un asunto fáctico y los datos importan. Así que también creo que, tanto como hay mucha información valiosa disponible para educar realmente a nuestras comunidades y a las que están siendo atacadas por el color de su piel, es muy importante que compartamos también información factual, porque la desinformación puede ser igual de dañina para estas personas. Y sé que aquí en la ciudad, además de tener fuerzas del orden, tenemos representantes de servicios comunitarios, tenemos concejales cada día que tienen preocupaciones sobre desinformación, asegurándose de que podamos proteger a todos los miembros de nuestra comunidad dentro de nuestras leyes legales. Y a veces es desalentador ver cómo la desinformación circula por nuestra comunidad, donde también afecta a nuestras fuerzas del orden y a su trabajo. Hacer el día a día para proteger a nuestra comunidad en su conjunto. Así que realmente espero que esta información, esta actualización pueda arrojar luz a algunas preocupaciones. Ya sabes, que los residentes y sus preocupaciones válidas, porque es una pena que tengamos un gobierno federal que, en mi opinión, es repugnante y que las cosas que hacen son muy ilegales. Y está ocurriendo por todo Estados Unidos. Pero también quiero asegurarme de que todos podamos estar en una mentalidad colectiva en la que trabajemos juntos, porque si estamos luchando unos contra otros, no va a beneficiar a quienes realmente importan. Y nosotros en la ciudad de La Puente somos toda una comunidad. Necesitamos protegernos unos a otros y queremos reiterar que nuestra ciudad no apoya, ya sabes, a nuestras fuerzas del orden. No consideramos que no permitimos financiación. Pero eso también viene del departamento del sheriff. Ya sabes, que apoyamos a ICE y apoyamos los temas de inmigración. Ya sabes, estos actos ilegales que también están ocurriendo por todas partes. Sé que hay legales y ilegales, y desafortunadamente, los legales son las partes frustrantes. Así que gracias por la información. Me resulta muy revelador. Apoyé el sistema FLOC hace varios años porque creo que es importante proteger nuestra comunidad tanto como podamos. En conjunto. Tenemos más de 40.000 residentes a los que debemos apoyar de todas las categorías, edades, hombres, mujeres, de todo. Por eso, proporcionar una medida de seguridad adicional es beneficioso para nuestra comunidad. Y quiero asegurarme de que todos estemos alineados porque a largo plazo, independientemente de todo lo que ocurra a nivel federal, la ciudad va a estar aquí durante años, y quiero asegurarme de que sea seguro para todos, ya sea que su estatus sea legal o ilegal. Casados, solteros. Negro, blanco, azul, marrón, rosa, lo que sea. Así que solo quiero agradecerte por la información y también por la aclaración, por buena información, no por desinformación. Muchas gracias. Y solo para la señora alcaldesa, para reiterar y como ya he dicho antes, hace meses cuando teníamos mucha actividad aquí sobre la aplicación de la ley de ICE y cosas así, como dije entonces y lo digo ahora, apoyamos a la ciudad y todos sus esfuerzos para proteger a su comunidad y su objetivo de proporcionar un espacio seguro para todos. Y como dije entonces, de ninguna manera trabajamos con agencias federales, pero tenemos el mandato de ser agencias de aplicación de la ley, ya sabes, deberían estar en nuestra zona y ocurrir algo, ya sabes, trágico o crítico. Como agencia de aplicación de la ley, vamos a ayudarles en ese sentido. Pero no cooperamos. No trabajamos codo con codo. No tenemos ni idea de ninguna de sus operaciones en nuestra ciudad. Obviamente, siento muchas llamadas de todos vosotros, del gerente municipal, de miembros de la comunidad de forma regular sobre la aplicación del hielo que están viendo en redes sociales, que creo que es muy importante que mencionéis sobre, ya sabes, noticias falsas y desinformación. Creo que debemos andar con cuidado cuando estamos en redes sociales porque puedo decir con certeza, como mencionaste SB2, SB número que nos prohíbe trabajar con ICE o cualquier agencia federal en su aplicación de las leyes de inmigración. Y en segundo lugar, igual que acceder a esta base de datos, es un delito menor acceder ilegalmente. Así que obviamente ninguno de nosotros hace eso. Y no somos ninguno de mis detectives, ninguno de mis ayudantes tiene acceso al sistema ni lo hace ilegalmente. Pero solo quiero reiterar y dejar claro que, como sargento de la ciudad de La Puente, me he propuesto obviamente cumplir vuestros objetivos, hacer que esta comunidad sea segura. Y creo que hemos hecho un muy buen trabajo en ello. Y creo que, solo hablando de Flock, sería perjudicial perder la comunidad a la comunidad. Como has dicho, 40.000 personas. Deben estar seguros de que es una gran herramienta que realmente les está ayudando en el sentido de proporcionar un nivel de seguridad para que puedan hacer lo que quieran, como participar en todos los eventos que tengáis aquí en la ciudad, en el parque o en cualquier otro lugar de la ciudad. Creo que tú, Héctor, ¿sigues en la línea? Sí, lo estoy. Hola, Héctor. ¿Puedes ser tú? ¿Sería eso? Sí, señor. Estamos bien. Vale. Gracias. Héctor, ¿puedes cerrar con cómo contactas el hielo? No contactes con hielo. ¿Qué? ¿Tu relación lo es? Sí, sí. Gracias. Sin duda. Creo que lo más importante que las comunidades deben saber, para empezar, como hemos comentado hoy, es que tenéis plena propiedad y acceso y la capacidad de compartir a nivel local. Y según lo que tú y tus responsables políticos, tu ayuntamiento y tus alcaldes decidáis que es lo correcto para vuestra comunidad. Flock no comparte esa información con nadie ni tiene la capacidad de hacerlo. El propio Flock no tiene contrato con ICE, ya sabes, ni con ninguna de esas agencias federales asociadas a la aplicación de la ley migratoria. Pero, de nuevo, me gusta volver a lo más importante, que todos vosotros poseéis estos datos. Estos datos contienen información objetiva que, como mencionó el departamento del sheriff, está ayudando a resolver el crimen en tu ciudad cada día. Así que fomentamos esta conversación y me gustaría agradecer a todos por permitirnos, como dijo el alcalde, presentar información precisa porque hay mucha desinformación ahí fuera. Sí. No hay mucho que añadir. Solo muchas gracias por las presentaciones. Todos. Quiero añadir una cosa más. Vamos a sacar buena información. Contamos con un sistema Flock que apoya y garantiza la seguridad de la ciudad. Como sabemos, tenemos los datos para demostrar que no estamos compartiendo información. Y es propiedad exclusiva de la ciudad de La Puente. En segundo lugar, trabajar diariamente con organizaciones religiosas y distritos escolares para asegurar que haya información precisa disponible para nuestros residentes sobre las preocupaciones y la seguridad de ellos. Y da miedo. Te pongo un ejemplo. Tengo suegros de 84 años a los que llevamos al supermercado. Mi suegro es veterano. Ambos ciudadanos estadounidenses. Temen que, debido al color de su piel, puedan ser atacados al ir al supermercado. Así que nos turnamos en familia para llevarlos al supermercado. Por desgracia, esa es la época en la que vivimos. Es algo que la comunidad, la ciudad de La Puente, California o alguien más han hecho. Absolutamente no. Es un asunto federal, pero todos lo estamos viviendo. Estoy afortunado y agradecido. Como representante de la ciudad de La Puente por lo que hemos hecho aquí, para garantizar la seguridad a nuestro nivel y lo que podemos hacer legalmente. Y agradezco al departamento del sheriff todo vuestro esfuerzo. Sé que como seguridad, no lo sé personalmente, pero sé que como agencia de aplicación de la ley, incluso agencias gubernamentales como el Senado Estatal, el Congreso y los federales estatales, todos tenemos objetivos en la espalda porque ocupamos cargos en tiempos difíciles. Así que siempre estamos inmersos en una colaboración de fealdad porque no se confía en el gobierno, no se confía en las fuerzas del orden por lo que hacen una agencia y un gobierno federal. Están generando miedo en nuestras comunidades. Así que es genial tener diálogos como este para poder compartir información precisa. Compartamos también más información. ¿Alguien sabe que el departamento del sheriff y algunos de sus ayudantes, junto con nuestros miembros de la IMCA, en tiempos de preocupación, entregaban la compra a los residentes que tenían miedo? Eso no está disponible en público. La razón es que la gente tiene miedo de acudir al gobierno en busca de ayuda. Así que cuando vienen a pedir ayuda al gobierno, lo mantenemos en secreto para no crear señales de alarma para estas personas. Eso es lo que hacemos aquí. Así que quiero dar las gracias a todos los que están ahí fuera haciendo el trabajo, incluso sin ser vistos, no buscando un aplauso ni una palmada en la espalda, sino haciéndolo como un buen administrador y buen vecino. Gracias. Además, así que primero quiero agradecer a todas las personas que hicieron las presentaciones hoy. Fue muy, muy informativo. Además, quiero agradecer a las personas de la comunidad o a quien quiera, de donde sea, que publicaron sobre este sistema y si la ciudad de La Puente está o no trabajando con ICE, que todos sabemos que no es así. Pero también en la publicación hablamos de este sistema actual que tenemos sobre mí cuando fui alcalde en el pasado, y supongo que esto es en 2223. Ni siquiera lo recuerdo. Pero llevar esto al ayuntamiento de la ciudad y yo asumiré la responsabilidad. Me haré cargo porque en ese momento, lo que estamos viviendo hoy no existía. Esto se hizo porque empezó con la joven, Gaby, que fue disparada y asesinada en su coche, viniendo de cenar con su marido. Ni siquiera estaban en nuestra ciudad. Pero aún así, cuando vinieron a preguntarme, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos protegernos? ¿Cómo podemos proteger a la comunidad? Ahí fue cuando dije, Dios, tiene que ser algo que podamos hacer. ¿Cómo encontramos a estos tiradores en coche? Así que aquí es donde empezó todo. Y luego nosotros y yo fundé Alcaldes contra la Violencia de Pandillas, en el que varias ciudades cercanas participan en ese programa. Desde entonces, muchas ciudades han implementado estas cámaras y los valores han sido, quiero decir, tremendos. Creo que, ya sabes, yo sería el primero en decirlo. Ya os he dicho las razones por las que se pusieron, y sería el primero en deciros que si supiera que este programa o este o estas cámaras o esta información estaba siendo secuestrada por agencias gubernamentales, sería el primero en decir que lo cerraran, porque no quería que se pusiera esto por esa razón. Pero cerrarlo y tirar al bebé con el agua de la bañera por la desinformación que circula no sería responsable por nuestra parte. Lo que sé que algunos de los agentes que hablaron no mencionaron es que en los primeros meses, cuando instalamos las cámaras, la información que me compartieron es que habíamos recibido 2. Además de lo que han mencionado recientemente, 2 tiradores en coche fueron detenidos de las cámaras. Todavía recuerdo que uno de ellos en particular era ahí, y creo que fue en Del Valle, donde la cámara de alguien en casa vio pasar un Mercedes blanco, y ese coche resultó ser parte de un tiroteo. Y con las herramientas a su disposición del departamento del sheriff, pudieron ir a encontrar a esa persona y arrestarla. Otra cosa que no mencionaron es, y son cosas en las que nunca habría vuelto a pensar cuando me presenté al ayuntamiento diciendo, oye, ya sabes, por eso creo que deberíamos hacerlo, pero también, aparentemente han usado este sistema para residentes mayores con Alzheimer que podrían haberse ido y sus familiares llamaron al departamento del sheriff y dijeron, oye, ¿cómo podemos encontrar a mi padre, a mi tío o a mi tía? y ellos conducen este vehículo. Pudieron encontrar a estas personas y llevarlas de vuelta a sus seres queridos. Violencia doméstica, cuando se separan a niños pequeños de uno de los padres y conocen el vehículo. De nuevo, sé que tienen las alertas Amber, pero también localmente, es una herramienta que el departamento del sheriff ha usado para intentar encontrar a estas personas. Así que, de nuevo, digo que estas cámaras tienen mucho valor. Y también hice un punto específico cuando lo planteé a nuestro consejo, porque soy de esas personas que desconfían del gobierno. Así que no quería hacer fotos. Estos son lectores de matrículas. No quería que nadie pudiera decir que estamos perfilando porque no lo hacemos. No me importa de qué color sean las personas. No me importa nada de los individuos. De nuevo, esta es una herramienta para ayudar a las fuerzas del orden. Y creo que, de nuevo, por lo que he oído, sabemos que la ciudad de La Puente no está compartiendo información. Sabemos que el departamento del sheriff no comparte información. Sabemos que FLAC no comparte la información. Así que, de nuevo, creo que el sistema que tenemos es un buen sistema. Pero también creo que, como ciudad, debemos estar atentos y probablemente deberíamos trabajar con el personal, con el ayuntamiento, para asegurarnos de que, de nuevo, tengamos reuniones semanales, mensuales, lo que sea necesario para que estemos en ese camino donde nada se comparte con otras organizaciones y es estrictamente para el beneficio de nuestros residentes. Así que quiero daros las gracias, gracias a todos. Gracias. Gracias a todos los agentes que fui, a los detectives y a Bobby. Héctor y Héctor por Zoom. Y Héctor de FLAC. Por supuesto. Digo que es un sistema genial, es genial. Gracias, Héctor, por... Me uno a nuestra reunión. Muchas gracias por invitarme. Sí. Gabriel. Solo quería hacerlo para el público. Quizá esta pregunta sea para ti, Brian, si no para ponerte en aprietos, pero en el pasado gente de la comunidad nos ha preguntado en tiempo real que quizá hay algo de actividad de hielo en camino. Muchas veces es en la zona del condado de Los Ángeles, pero sí tenemos representantes con los que conectamos. Para la oficina de la supervisora Hilda Solís. Pero si puedes compartir en tiempo real si un residente está experimentando, presenciando o viendo algo que está ocurriendo, ¿deberían llamar a la ciudad? ¿Deberían llamar a las fuerzas del orden? Ah. Lo que he estado compartiendo con el público es básicamente que nuestra gente esté en el lugar para que podamos identificar hielo o, con suerte, desviarlos y que simplemente sigan su camino. ¿Pero tendría algo que decir al respecto? Brian, si no te importa, Brian es de nuestro equipo profesional. Buenas noches, alcalde. Alcalde en interés, miembros del concejo. Así que hemos tenido residentes que nos han llamado. Obviamente, estamos con la comunidad de difusión. Varios residentes nos han llamado diciendo que han visto actividad en las calles. Y lo que hacemos es que, sí, enviamos a nuestro equipo allí. Y para asegurarnos de estar atentos, a ver si los vemos por ahí. Y sí, informábamos al gerente municipal y luego simplemente para asegurarnos de que, ya sabes, estamos atentos y conscientes de que, oye, están en la ciudad. Como tenemos, tengo a mi equipo ahí fuera, ya sabes, constantemente desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana. ¿Y si llegamos a recibir informes? Sí, quiero decir, estamos ahí fuera observando. Y si ven algo, entonces vuelve directamente a mí y luego va directamente al gerente de la ciudad diciendo, oye, tenemos algo de actividad y lo que se haga con esa información, ya sabes, se pasa a, al ayuntamiento, a vosotros, a la comunidad, solo para, ya sabes, para que todos seamos, quiero decir, solo hay ojos ahí fuera, ya sabes, quieres asegurarte de que nuestros residentes, nuestra comunidad, lo conozcan. Y, ya sabes, obviamente no queremos nada de eso en nuestra ciudad. Así que sí, somos otro par de ojos ahí fuera, supongo. Muy bien. Bueno, gracias por eso. Sí. Gracias. Además, me gustaría para terminar, solo quiero decir esto también, y sé que puede que lo haya dicho en reuniones anteriores del ayuntamiento, pero como muchos sabéis, mi mujer es de México y se convirtió en ciudadana estadounidense hace unos 30 años, pero ella y yo estábamos cenando en Denny's recientemente, y vimos un buen vehículo entrar y aparcar en el aparcamiento. Y mi mujer me dice, Dios, no he traído ninguna documentación conmigo. Así que lo entiendo y me repugna todo lo que está ocurriendo a nivel nacional, porque la gente no debería sentirse así. Y cualquier cosa que pueda hacer para ayudar a nuestros residentes, a la comunidad, a ayudar al condado a cerrar esto, intentar ayudar a todos como sea lo que podamos hacer, estamos limitados a lo que podemos hacer. ¿Vale? Como dice todo el mundo, no tenemos ni idea de cuándo vienen al pueblo. Cuando no vienen a la ciudad, no compartimos nada. Pero, de nuevo, que mi mujer me dijera otra vez, Dios, no traje mi pasaporte ni otra documentación. ¿Por qué debería hacerlo ella? Como ciudadana estadounidense, no deberías tener que llevar documentación encima. No deberías tener que demostrar que eres ciudadano. Y como dije, tenemos que encontrar la manera de trabajar juntos como comunidad para superar esto. Y, ya sabes, si Dios quiere, en un futuro cercano, esto quedará atrás. Pero, de nuevo, vamos a seguir haciendo todo lo posible para proteger a nuestros residentes. Así que lo dejo aquí. Gracias. Todas las comunicaciones. Mucho. A continuación, tenemos la comunicación oral. Nuestra primera ponente es Abby. ¿Cómo funciona esto? Me llamo Abby Insunza y soy residente de La Puente. Para AN Kame Totin de NL al resto de la comunidad por un programa precioso que tenéis. ¿Eso es TNR? Vale, no es trampa para gatos, castrar y devolver para los animales. No sé si es solo para gatos o también para perros, pero tuve el privilegio de conocer a Anaya, una empleada maravillosa que tenéis. Es estupenda. Ella sabía mi situación respecto a estos dos gatitos que venían a mi casa. Empecé a darles de comer para que nunca se fueran y se hicieron mayores. Y luego un anciano es como una carga para conseguir dinero extra para gastos que no piensas. Así que realmente no podía permitirme llevarlos al veterinario porque era una locura. Los precios que tienen. Así que Anaya vino a mi casa buscando a mi perro, que ya no tenía. Me preguntó, ¿tienes otras mascotas? Y yo pienso, bueno, tengo a estos dos niños pequeños. Que no sé qué hacer. Así que dijo, podemos ayudar. Tú en la ciudad. Podemos ayudarte. Así que lo hizo. Mis gatos son agradables en el jardín. Así. Quiero venir a conoceros. Estáis haciendo un trabajo maravilloso y es un programa precioso para todos nosotros, los mayores de la comunidad. Además. Así que encuentro algo que me han hecho. Genial. Gracias. Estaban vacunados. Castrar y regresar. Ella lo recogió y me lo llevó de vuelta. Así que gracias. Siguiente ponente. Nuestra siguiente ponente es Marta. Hola a todos. Solo quería dar las gracias a la ciudad de La Puente porque David Argudo nos había dado algunos fondos. Y con esos fondos, pudimos conseguir un nuevo calentador de agua que también necesitaba mucho, durante las lluvias, y el tejado tuvo fugas. Y gracias a eso, el dinero, pudimos repararlo y sellarlo. Así que gracias a todos por vuestra ayuda. Gracias por eso. Siguiente ponente. El siguiente ponente es Samuel. Gracias. Quiero empezar diciendo que todos estamos interesados en la seguridad pública. Sin embargo, la seguridad pública se ve socavada cuando existe la percepción de que las fuerzas del orden locales colaboran con ICE. De hecho, está demostrado. Es indiscutible que las fuerzas del orden locales del sur de California han compartido información de lectores automáticos de matrículas utilizando el sistema de seguridad de la bandada con los funcionarios de inmigración. Esto fue informado por 404 medios. Esto fue reportado por Calmatters. La ACLU ha planteado las mismas preocupaciones, y este fue el motivo por el cual el Condado de Los Ángeles procedió a aprobar en octubre una moción que dictaba y establecía parámetros sobre el uso de la información del lector automático de matrículas. Así que sí. Mentir al público, ya sabes, es preocupante. Quiero decir, estas preguntas han surgido. No es la primera vez que se plantean estas preguntas. La ciudad de Santa Cruz acaba de cancelar su contrato con FLAC por las mismas preocupaciones. Y espero que la ciudad de La Puente también lo haga. Durante esta presentación que acabo de ver, que creo que es un acto de Brown, porque no recibí una copia de esa presentación antes de que se presentara ahora, y voy a plantear ese tema. Habría estado bien ver esa presentación antes de que se presentara, presentada ahora mismo. Se confirma que la ciudad nunca ve ni accede a los datos automáticos del lector de matrículas, que el departamento del sheriff de Los Ángeles es el custodio designado de los registros y que solo el personal de las puede buscar y gestionar el sistema. Pero hay un problema con eso, porque el custodio de registros es quien controla el acceso a los registros, determina la retención, divulgación y respuesta a las solicitudes de la Ley de Registros Públicos de California o certifica la autenticidad. La autenticidad de estos discos. Así que aquí hay un vacío de gobernanza. La estructura fragmenta la responsabilidad, la seguridad de los rebaños controla la plataforma y la infraestructura. Y sabemos que los datos de la bandada se están utilizando y se han compartido con ICE. El LAST controla los registros y accesos, y la ciudad reclama la propiedad pero carece de autoridad. Esta fragmentación elimina la responsabilidad clara y impide que la ciudad haga cumplir de forma independiente las salvaguardas. La ciudad no puede alojar de forma independiente los registros de acceso a una auditoría de datos sin depender de las DO del proveedor. No pueden imponer políticas de eliminación o retención unilateralmente, ni pueden verificar el uso secundario o derivado de esos datos. Así que lo que te pregunto es, ¿dónde está la auditoría de los registros que ha recogido el rebaño? ¿Dónde se almacena? ¿Cuántos crímenes se han resuelto usando rebaño? Aquí nadie está en contra de la seguridad pública. Pero si existe el riesgo de que los datos recogidos en La Puente se compartan con ICE, eso es preocupante. Y para aclarar, Valerie, no tienes un blanco en la espalda. Los sheriffs no tienen un blanco en la espalda. Los inmigrantes tienen un objetivo en la espalda. Por eso estamos aquí. Gracias. Gracias por vuestros comentarios. El siguiente ponente es Jackie. ¿Puede usted infringir la ley de la señorita Brown? Claro. Por eso la ley Brown exige que el artículo sea agendado y que se proporcione información general, al público, como es cierto. Si el público está interesado en la presentación, está disponible en la oficina del secretario municipal. Gracias. Gracias. Siguiente ponente. El siguiente ponente es Cristian. Hola a todos. Ya antes de que cualquiera de nosotros hablara o planteara alguna preocupación, el Consejo parecía dispuesto a defender su decisión y se ha hecho evidente que estáis intentando convenceros a vosotros mismos más que a nadie en esta sala de que estáis tomando la decisión correcta. Es en tiempos de gran miedo y peligro cuando nuestro juicio se nubla. Hemos escuchado la presentación y analizado los hechos, y cuanto más lo hacemos, más evidente queda que nuestro departamento local del sheriff y este ayuntamiento no tienen autoridad para garantizar el uso seguro de estas cámaras. Desde que se instalaron, no han trabajado de ninguna manera para prevenir o disuadir el crimen en nuestra ciudad. Es importante entender que responder a un incidente no es lo mismo que prevenirlo. Ya muchos de nuestros vecinos cuestionan el propósito de estas cámaras, especialmente cuando se dan cuenta de que estamos malgastando fondos municipales invirtiendo en este proyecto que FLAC ya tiene y que no está bajo la autoridad completa del sheriff de Los Ángeles, ya que se ha revelado que el contrato con FLAC Surveillance es para permitir al departamento del sheriff el acceso a la base de datos de archivo acumulada por FLAC. Pero, ¿qué significa exactamente esto? Bueno, significa que FLAC es un negocio cuyo producto compramos en esta dinámica. La puente es el consumidor. La autoridad para compartir nuestra información personal con quienes la usen en nuestra contra recae en manos de esta empresa, que ha hecho un discurso comercial para convenceros de lo contrario. La vigilancia de la bandada garantiza que la información sea segura y no se compartirá con personas que no sean las autoridades locales. Esta elección de palabras es ingeniosa en el sentido en que da la impresión de seguridad, pero se desmorona ante la realidad. Ciertas personas han declarado que esta información será accesible para las fuerzas federales, como las amenazas que actualmente aterrorizan nuestros barrios bajo el pretexto de no obstaculizar la investigación federal. Así que, aunque FLAC no está ayudando activamente a estos terroristas, son cómplices al cumplir. Me gustaría recordar al público que la omisión de la verdad es una mentira en sí misma. Aunque no sea una mentira abierta, es una omisión de la verdad, el acto de guardar silencio ante la injusticia es injusticia en sí mismo. Así que vamos a resumir. La ciudad de La Puente está perdiendo dinero, financiando cámaras. Ese rebaño estará presente en el condado de Los Ángeles de todos modos, a cambio de acceso limitado a una herramienta peligrosa que ya se está utilizando contra ciudadanos estadounidenses en todo el país. Con la promesa no garantizada de que las fuerzas del orden responderán al crimen, aunque no lo previndrán activamente, las leyes existentes para evitarlo nos tienen poco valor, cuando incluso nuestro derecho de la Segunda Enmienda a portar armas está en riesgo bajo esta administración actual. Hemos escuchado historias con detalles limitados y vagos de cómo este sistema quizá ha ayudado en algunas investigaciones, pero no hay cifras sólidas suficientes para justificar el peligro que esta herramienta supone para nuestra comunidad. Si queremos mejorar la seguridad de nuestros barrios, el pasado ha demostrado que la única forma segura de hacerlo es invertir en nuestros residentes, no en promesas vacías destinadas a atraernos a una falsa sensación de seguridad. Nuestra siguiente ponente es Janet. Buenos días, alcalde, concejales y personal. Solo tengo un par de anuncios rápidos para ti. Hemos recuperado dos servicios para el público que han vuelto a la biblioteca. Estamos muy contentos por ello. Ahora las estrellas de verano se han extendido durante todo el año y se han financiado hasta 2030. Y ese es uno de los que han mejorado basándose en el feedback de las sesiones de verano desde que éramos un programa piloto. Así que los padres y el niño pueden trabajar juntos para decidir si quieren leer solo matemáticas. Y estas serán en sesiones de 8 a 10 semanas, dependiendo de la época del año. Gratis. Y es en pequeños grupos donde se reunirán como máximo con 3 estudiantes por tutor. Muchas veces solo hay un estudiante, un tutor, y el segundo programa no requiere ninguna inscripción. Es el centro de deberes. Tuvimos esto durante años hasta el COVID, y se fabricó. Era tan popular que venían entre 30 y 40 niños después del colegio a pedir ayuda con los deberes. Y uno de los tutores proporcionará la ayuda con los deberes. Y esto es para los cursos de primero a duodécimo. Así que si necesitáis ayuda de trigonometría, pasad. Los otros dos, el verano, los tutores de lectura estrella. Son para los cursos de primero a sexto. Y creo que eso es todo. Si tienes alguna pregunta, dímelo y lo haremos. Hemos tenido nuestra apertura suave en las dos últimas semanas. El marketing es preparar los folletos y estaremos en nuestra web. Probablemente ya lo sea hoy. Así que. Muy bien. Gracias. Perdón. El folleto. Sí. Oh, sí. Lo siento. Todavía me estoy recuperando de un resfriado, pero las tuyas siguen bien. Pero te enviaré. Sí. Gracias por esa información. Siguiente. El siguiente ponente es Manuel. Buenos días. Primero que nada, no sé si habéis aprobado esta mañana. Las reuniones no funcionaron para nuestros miembros del consejo, no están aquí con una presentación tan hermosa que se hizo. Aunque muchos de nosotros seguimos siendo escépticos respecto al uso de las cámaras de bandada, porque hemos perdido, como dijo Valerie, hemos perdido la confianza en nuestro gobierno. Ayer estaba viendo las noticias donde la policía de Alhambra estaba interfiriendo con una de las ciudadanas que grababa la actividad de ICE, y vinieron, la bloquearon e intentaron sacarla del coche solo porque estaba grabando. Estaba registrando actividad de hielo en sus calles. Eso es ilegal. Y espero que el departamento del sheriff no esté haciendo algo que impida el derecho de un pueblo, del pueblo, de los ciudadanos de este país a hacer lo que hacemos nosotros. Y por cierto, no somos solo estadounidenses. Cuando decimos estadounidenses, estamos usando un pronombre incorrecto de estadounidenses, centro de Sudamérica, Islandia, Canadá y Estados Unidos. Así que somos Estados Unidos, no solo América, sino Estados Unidos. Otra cosa es que estaba leyendo sobre la ACLU tomando medidas contra las cámaras de FLAC, y como decía la presentación, y no sé si esto es solo para lavarse las manos que están utilizando y compartiendo información con el FBI, y son ellos quienes podrían utilizar estos datos con otras agencias. Como él dijo, como dijo el caballero en la presentación, que son los únicos que pueden compartir estos datos con otras agencias. Así que, aunque no compartáis estos datos con ICE o Seguridad Nacional, el FBI podría utilizarlos o cualquier otra agencia que haya estado allí. Otra cosa que me preocupa es que dijeron que 2.800 crímenes se resolvieron gracias a las cámaras FLAC. ¿Esto es a nivel estatal? ¿Esto es para toda la ciudad? ¿Esto es a nivel de condado? ¿Esto es lo que es, lo que es? No es algo específico. Y el 15% de los delitos resueltos estaban relacionados con el rebaño. Y de nuevo, ¿dónde va el 50%, 15%? ¿Es en la ciudad? ¿Es en el condado? ¿Es en el estado? Una pregunta más que tengo es, ¿cuántas cámaras tiene la ciudad de La Puente? Sé que creo que Baldwin Park tiene 6 y el Monte 10, pero ¿cuántos tenemos en La Puente? Y otra cosa que quería mencionar, no sé si el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles sigue teniendo policía comunitaria, pero hace unos años recuerdo que la policía comunitaria realmente funcionaba. Y muchos de los residentes de La Puente sabían muy bien quién era el equipo de SOS, quién era el sargento jefe e incluso quién era el teniente principal. Recuerdo que estaba Pete aquí. Todo el mundo sabía quién era Pete Cachero, no por su boca ruidosa, sino porque estaba fuera y por la comunidad. Y si recuerdas, era un tipo muy cabezote y chocas con él. Pero al mismo tiempo, tú amas a ese chico, quieres a Pete Cucera. Y de nuevo, las reuniones matutinas no funcionan. Deberías volver a las 6 o 7. Gracias. Gracias por la información. El siguiente ponente es Frank. Frank Sánchez. Prácticamente todo el mundo me conoce. Estaba aquí para hablar de las calles que habéis estado mejorando y todo eso, pero por esto de la bandada, quiero sacar un tema. Salboxing Club aquí en First Street. Había aparcado su remolque en mi jardín y justo aquí en Old Valley, y la habían robado. Y fue robado 2 semanas después en Monterey Park. Tienen el sistema de rebaño. Encontraron el remolque detrás de una pickup y llevaban una carretilla elevadora robada. Así que sí recibió su remolque de vuelta. Y me gustaría decir que el sistema de rebaño sí funciona, y lo sé de primera mano. Y creo que es una buena idea, algo bueno de tener. Sé que no estás haciendo perfil racial, porque aquí en La Puente ya habrían metido a todos en la cárcel. Sabes, así es como son. Además, esta es una ciudad santuario. Vosotros, la misma gente de aquí, habéis votado en una ciudad santuario. Estoy involucrado con la junta de la fundación para recaudar fondos aquí en el parque. Sabes, estoy todo el tiempo en el ayuntamiento. Conozco a todo el mundo, conozco a los agentes, conozco muy bien la aplicación del código. Tengo 9 paquetes en esta ciudad y créeme, sabría si algo estuviera pasando ilegalmente aquí. Conozco al departamento del sheriff. Conozco a muchas de las personas que hay allí. Hablo con ellos. Me reúno con algunos de ellos en sus tareas libres, como socializar y demás. Pero sé que esta ciudad no está involucrada en nada por el estilo, así que no sé quién saca las ideas o qué redes sociales están viendo, o todo el mundo puede hacer afirmaciones, muchas cosas, pero las cámaras son buenas para esta ciudad. Aquí, en Old Valley Boulevard, entre JBS y Stimson, hay 70 cámaras de los negocios que están aquí. He pillado a gente robando el ferrocarril por doquier. Ahora que pusieron la valla, el ladrón hizo más porque nadie podía verle excepto yo con mis cámaras. Y han pasado muchas cosas. He visto robos. He visto muchas cosas con mis cámaras, y tengo mis negocios aquí. Así que, por supuesto, tengo mis cámaras y vigilo lo que pasa. He entregado gente por las cámaras que roban y roban. Así que sacar cámaras de la ciudad, creo, sería una mala idea. Sé que la ciudad no está intentando perfilar ni hacer daño ni nada dañino. Así que creo que sé que probablemente hay otras ciudades que sí tienen gente que hace cosas malas. El FBI, ahora mismo no creo en él. Ahora mismo no creo en el hielo. Tenemos al señor Argudo que hoy no está. Mencionaste que era alguien a quien apoyamos hace unos años en campaña, pero que también debería estar aquí. Y la señora Mendoza, sea cual sea la razón que tengan para no estar aquí. Pero me quedan 11 segundos. Gracias por arreglar las calles, por quitar todo el cemento malo que hay aquí en Old Valley. Realmente lo necesitábamos. Han pasado unos 40 años desde que ocurrió eso. De nuevo, quiero daros las gracias por mirar la seguridad. Gracias. Gracias por esa información. Siguiente ponente. Alcalde, ya no tenemos altavoces. Muy bien. Después tenemos juntas, comisiones, informes de comités. No tenemos ninguno. Acta de la anterior reunión de la agencia sucesora del ayuntamiento. Moción para aprobar. Yo también lo apoyo. Tenemos una moción y una segunda. Por favor, votad. Alcalde Klinakis. Sí. Alcalde Pro Tempore Muñoz. Sí. Concejal Quiñones. Sí. Se aprueba la moción. Siguiente punto. Audiencias públicas ante el ayuntamiento. No tenemos ninguno. Asuntos pendientes del ayuntamiento. No tenemos ninguno. Ayuntamiento y agencia sucesora. Consenso. Movimiento del calendario. Aprobar los puntos del 1 al 7 en una sola moción. Yo también lo apoyo. Tenemos una moción y una segunda. Por favor, votad. Alcalde Klinakis. Sí, alcalde Pro Tempore Muñoz. Sí. Concejal Quiñones. Sí. Se aprueba la moción. A continuación, tenemos nuevos asuntos que el ayuntamiento debe considerar. Punto E, una presentación del informe presupuestario de diciembre de 2025. Gracias, señor alcalde. Miembros del ayuntamiento. Hoy presento el informe presupuestario de diciembre de 2025. A fecha de 25 de diciembre, ha transcurrido el 50% del ejercicio fiscal. Así que, justo a mitad de camino, hemos recaudado algo más de 5 millones de dólares, o el 22,9% del presupuesto en el lado de los ingresos, lo que es consistentemente ligeramente inferior al año pasado, ya que la recaudación del impuesto sobre la propiedad ha aumentado un 5% respecto al año anterior, así como el impuesto sobre ventas y uso y la medida LP han incrementado un 6% en licencias y permisos. En realidad estamos un poco decaídos. Tuvimos algunos proyectos grandes el año anterior. Durante los primeros 3 meses, así que hemos bajado esos ingresos. Pero eso está directamente relacionado con los gastos o el dinero. Así que los gastos también han bajado debido al contrato con nuestros servicios de edificación y seguridad. En el lado del gasto, 43,3 frente al 44,4 del Fondo General de este año al año pasado. La mayoría de los departamentos lo son todos, salvo las variaciones indicadas en el informe del personal. Los gastos están entre 45 y 50. 55%, lo que cumple con las expectativas del año fiscal, que es un 50%. Puedo responder cualquier pregunta. Gracias. Gracias por ese informe. En el siguiente punto tenemos E2, consideración de aprobación de una resolución que revoca la resolución número 1850407 y modifica la autoridad de gasto del gerente municipal. Sí. Gracias, señor alcalde. Como contexto, en 2018, el personal del ayuntamiento preparó una ordenanza para modificar el código municipal que, entre otras cosas, aumentaría la autoridad de gasto del administrador municipal. Luego, en 2018, de 10.000 a 25.000 dólares, el personal municipal finalizó la ordenanza y la incluyó en los materiales de la agenda para su consideración del Consejo en la reunión ordinaria del 10 de abril de 2018. En esa reunión del 10 de abril de 2018, el ayuntamiento consideró la ordenanza propuesta y decidió que la autoridad de gasto del gerente municipal debía ser de 20.000 dólares, y en consecuencia, el ayuntamiento modificó la ordenanza mediante moción y adoptó la resolución 185.407, que fijó la autoridad de gasto del gerente municipal en 20.000 dólares. Sin embargo, a pesar de la adopción de esa resolución por parte del ayuntamiento, la ordenanza propuesta originalmente redactada por el personal municipal no fue modificada para incorporar el cambio y, como resultado, la ordenanza incorporada en la sección 2.20.070 del Código Municipal de La Puente modifica la autoridad de gasto del gerente municipal en $25.000. Por tanto, existe una discrepancia entre el Código Municipal, que refleja una autoridad de gasto de $25.000, y la Resolución 185.407, que refleja una autoridad de gasto de $20.000. Este informe del personal que tienes delante informa y ofrece dos opciones para resolver esta discrepancia entre el Código Municipal y la resolución. En primer lugar, el Consejo puede adoptar una resolución que resuelva esta inconsistencia. Inconsistencia al establecer la autoridad de gastos del gerente municipal en 25.000 o más. En segundo lugar, el ayuntamiento puede ordenar al personal que modifique la política de contratación mediante ordenanza y verás en el informe del personal que hay una lista de aproximadamente 9 ciudades en el Valle de San Gabriel que muestran cuáles son los límites actuales de autoridad de gasto para gerentes municipales. Depende, por supuesto, de una variedad de cosas. A veces, si tienen su propio departamento de policía o si tienen su propio departamento de bomberos. Pasadena, por ejemplo, tiene 75.000, Walnut 30.000. El monte cuesta entre $15,000 y $50,000, dependiendo de la compra. La ciudad de Duarte tiene 25.000 habitantes. Irwindale 30.000. Rosemead 50.000. Un bar de diamante 45.000, Monrovia 25.000 y Monterey Park $60,000. El impacto fiscal no tendría ningún impacto fiscal previsto. El gerente de la ciudad ha estado operando bajo la autoridad de firma de $20,000 tal y como está, por lo que la solicitud ante el ayuntamiento hoy es reconciliar la diferencia entre el código municipal y la resolución y llevar la autoridad de firma del gerente municipal a 25 o menos o más. O si quieres que volvamos y revisemos la política de contratación, eso sería más laborioso, porque requeriría una actualización de la ordenanza. Gracias. Presentaré una moción para adoptar la resolución número 25-5971, revocando la resolución número 18-5407, aumentando la autoridad de gasto del gerente municipal de 20 a 25. Secundo esa moción. Tenemos una moción y una segunda. Por favor, votad. Alcalde Klinakis. Sí, alcalde pro tempore Muñoz. Sí. Concejal Quiñones. Sí. Se aprueba la moción. Siguiente punto, tenemos informes de comités ad hoc. Solo tengo una cosa que informar. 3 de febrero. Enseguida. Muy caliente. Es nuestra conferencia de liderazgo, donde invitamos a algunos estudiantes de cada uno de los colegios de la ciudad de La Puente a reunirse y realmente entender el gobierno local y cómo se relaciona con lo que hacen en el día a día en su comunidad. Solo quería recordar al ayuntamiento que, si queréis pasar, nos encantaría que estuvierais allí. Será el martes 3 de febrero. Gracias. Si puedo aprovechar eso, pido disculpas. Alex, se suponía que debía contestarte por altavoz, así que te seguiré más tarde hoy. Además, me gustaría mencionar lo de nuestro comité asesor senior. Valeria y yo hemos estado comunicándonos constantemente con muchos de nuestros miembros, ya sabes, con el público en general. Y sé que acabamos de tener nuestra reunión, tuvimos una reunión. ¿Qué día es hoy? El martes de la semana pasada, creo que el jueves pasado. Pero es increíble que espero que tengamos esto en nuestra web para compartir con el público porque desde que empezamos este comité asesor. Hemos implementado, quiero decir, numerosos programas en la ciudad. Y también como clases, clases de cerámica, principios de movimiento lento, música y salud cerebral, producción de manualidades boutique, envejecimiento saludable, dibujo. Quiero decir, son muchísimas cosas que hemos colaborado con Mount SAC para ayudar a nuestros mayores en la comunidad. Así que, hablando con muchos de los miembros de la Junta del Comité Asesor Senior, tenemos muchas buenas ideas que surgirán. Y yo lo creo. No solo el público en general, sino también los mayores de nuestra comunidad estarán satisfechos con muchos de los programas que seguiremos impulsando. Así que quiero dar las gracias a todos por eso. Y creo que, Alex, tú también tocas un poco eso, ¿verdad? También para el Centro de Actividades La Puente, el Comité de Supervisión de Diseño. Nadia y yo hemos estado en comunicación con el personal y tengo entendido que, con suerte, en un futuro muy, muy corto aquí, saldrán planes para tener. Los constructores de la comunidad y de otros lugares pueden presentar ofertas por el proyecto. Así que eso ocurrirá muy pronto. Y eso es todo con mis informes de comité ad hoc. ¿Alguien más? Habé 1, 2, 3 informes. No tenemos ninguno. Comentarios orales del ayuntamiento. Solo quiero añadir que tengo un folleto aquí del Club de Mujeres. Esperamos poder ayudar a publicar esto. Parece que van a tener 3 o 4 eventos próximamente. Rollando con el rollo de los corazones. Tienen esta manía trimestral que es el 8 de marzo. El de Debunco es el 15 de febrero. Tenemos un evento de campeonato de la Super Bowl que es el 8 de febrero en el Women's Club. Así que si a alguien le interesa, espero saber que algunas de las chicas están aquí. Si pudieras dejar estos folletos al personal, nosotros podemos dejarlos en recepción y compartirlos con el público general. Así que gracias por todo el bien que estás haciendo en la comunidad. Comentarios orales del personal. Me gustaría pasárselo a nuestro eficiente secretario municipal por un momento. Solo como seguimiento a una petición del ayuntamiento. Sí, alcalde y ayuntamiento, me gustaría dar una actualización sobre la agenda. Quizá hayas notado que la agenda ha vuelto a su diseño y formato originales. El personal pudo trabajar en el sistema Civic Plus para hacer cambios que reflejaran nuestra agenda estándar original. Así que gracias. Tú. Creo que lo hemos notado. Me gustaría pasárselo a Abraham un momento, solo para que haga un seguimiento sobre el centro comunitario, y luego pasará a Alex para cualquier evento que se avecine. Sí. Gracias, Bob. Así que una breve actualización sobre los centros comunitarios y el edificio del centro de actividades. Actualmente estamos finalizando las especificaciones del documento de licitación y queremos presentártelo para autorización de licitación el 10 de febrero. Estamos trabajando activamente con varios componentes y varios consultores en el proyecto. Como probablemente sepas, tiene varias partes en movimiento. Fuentes de financiación incluidas, así como un arquitecto y consultores para el medio ambiente implicado en ese proyecto. Dicho esto, sí, puedes esperar que el 10 de febrero se autorice a licitar y luego proceder con el periodo de licitación, donde invitaremos a contratistas cualificados a presentar sus ofertas para ese proyecto, lo cual es realmente emocionante. Gracias, gracias. Alex. Muy rápido. Gracias. Alcalde, yo solo. Quería continuar con él. Monte se hace y dar las gracias, obviamente, al alcalde pro tempore y a los miembros del comité por ayudar al personal a identificar las necesidades. Y hemos podido avanzar rápidamente en algunas de estas colaboraciones. Y como recordatorio para la comunidad, las clases se imparten tanto en el centro de mayores como en el centro comunitario. Tenemos variedad. Nuestro trimestre de invierno está terminando, y pronto empezará un nuevo trimestre de primavera. Estas clases son gratuitas, así que no dejes de echarles un vistazo. Y luego, como recordatorio al ayuntamiento, sé que el concejal Kinen ha mencionado el evento principal, pero también tenemos el desfile nacional de la Liga Pequeña de La Puente y el día de apertura el 7 de marzo. Solo para que lo apuntes también en tu calendario. También, para terminar, me gustaría mencionar de nuevo lo que quiero agradecer, personal. Quiero dar las gracias a JD por las clínicas que organizamos para el cuidado animal. De nuevo, estuve allí la semana pasada cuando organizaron el evento y los residentes y otros que ni siquiera viven en nuestra ciudad naturalmente nos agradecieron la ayuda porque, de nuevo, la gente me dice, oye, me has ahorrado $50. Me has ahorrado $100. Y pueden destinar ese dinero quizá al alquiler o a la gasolina de sus vehículos. Así que digo que literalmente estamos ahorrando. Quiero decir, creo que estamos intentando hacer cuentas. Recientemente, desde que implementamos esto, tiene que ser, en conjunto, quizá 100.000 en ahorros para la comunidad. Así que quiero agradecer al personal por eso porque no se oye mucho eso. Pero estoy ahí fuera preguntando a la gente todo el tiempo sobre los programas. Y quiero dar las gracias al ayuntamiento porque sin vosotros todos trabajando juntos, estos programas no existirían. Así que quiero dar las gracias a todos. Gracias. Señora alcalde. Me gustaría añadir que nuestra intención es ampliar los servicios a medida que construimos nuestro nuevo refugio. Es una de las razones por las que lo hacemos. Así que estamos hablando de una esterilización y castración asequibles, ampliando el programa de TNR, como se mencionó antes. Pero no podríamos hacer lo que hacemos sin tu apoyo. Así que las gracias se le dan a usted, señor. Amén. Gracias. Ante eso, adelante y suspendo la reunión.